Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Pues las 8 y 4, 7 y 4 en Canarias. Y antes de seguir con el programa, antes de abordar ya lo que es la segunda hora de Salga el Sol por donde salga aquí en COPE, tengo que decir que hoy han empezado las fiestas grandes de Teruel, la vaquilla, con la puesta del pañolico en el torico y todo. La han puesto allí. O sea que felices fiestas a todos los turolenses y a todos los visitantes que abarrotan la ciudad estos días. Por otro lado, sigo, y es que en nada vamos a estar con uno de los maestros del humor de este país, con Agustín Jiménez. Vamos a tener también noticias curiosas que hemos estado recopilando, y tenemos ya a Miguel, que se ha incorporado también a esta mesa. Miguel, buenas tardes.
Hola, cómo mola venir aquí, ¿eh?
Hola, me encanta el saludo.
Esto para Pepe.
Genio y figura, me quito el sombrero ante Pepe Domingo Castaño.
Yo siempre también.
Pues que quede eso constancia, y ahora sí, Óscar, dale a la sintonía de nuestras noticias, por favor. ¿Soy yo o ha habido más que un ore?
Hombre, porque había que repetirlo, era merecedor.
Vale. Claro, yo estaba aquí como el cliché, ¿sabes? Y como cuando en un concierto te adelantas y metes el estribillo, pues digo, no.
Es que te ha pasado varias veces ya.
Alguna que otro. Bueno, pues ¿quién no ha tardado? Todo tiene un porqué. ¿Qué horas unen We Are the Champions de Queen? Es porque ¿quién no ha tardado en recibir, por ejemplo, un regalo de Navidad porque nuestra tía se lo dejó en el pueblo antes de venir? Inma.
Sí.
¿Quién no? ¿O cuántos,
más de un año.
¿Cuántos...? ¿Te ha pasado, no?
Sí.
Ha mirado a la mesa.
Pero no llores.
Ha mirado a la mesa. Ese es ese momento en el que intentas ocultar una verdad, ¿sabes? Sí,
no la toques, porque yo desde que llegaba solo sabes de la presión, la
no,
chica.
No, pero si es que está como gato panza arriba.
No diga eso, no sé porque no es verdad.
La gente lo ha escuchado.
No es verdad.
Bueno, vale. No, yo lo que tú digas.
No es
lo que
verdad.
Tú digas. ¿Cuántos...? A ver si quedamos, pasan al olvido. ¿Cuántos? Aquí en esta mesa, reconocerlo.
En esta misma mesa tú y yo, cuando te he dicho mil veces, bueno, a ver si quedamos, y aquí sigo esperando.
Fíjate, ¿no? Fíjate, bueno, si me lo habrá dicho veces, que la conocí el viernes. Y luego, aquí en cuántos trofeos de campeón mundial de regata no se dieron, ¿eh? ¿Cuántos? Pues uno, solo uno. Pero ya está aquí. A Joaquín Blanco, regatista profesional, le han hecho entrega, atentos, ¿eh?, del trofeo de campeón mundial que ganó en Palamós, en Girona, en 1977, 40 años atrás. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, algo ha llovido, ¿no?, desde entonces.
Sí, 40 años son muchos años, ¿eh?
Madre mía.
Pero bueno, yo todavía me acuerdo de aquel campeonato, no como si fuera ayer, pero sí me acuerdo bastante.
Bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué no te lo dieron?
Bueno, yo creo que España y la Federación Española de Vela y los organizadores caímos en una trampa, ¿no? Una trampa.
¿Qué pasó?
Debido a que, en aquel tiempo existía la apartheid en Sudáfrica, como
¿sí?
todos sabemos.
Uh-huh.
Y entonces se presentaron en el campeonato unos supuestos sudafricanos que querían navegar en ese campeonato. Entonces, España estaba empezando a entablar relaciones con todo el mundo y optó por decir que no podían participar.
Sí.
Esto no fue aceptado por la clase fin de aquel momento, porque la normativa decía que cualquier país perteneciente a la clase tenía que poder participar en el campeonato del mundo, y se decidió quitarle a esa regata la titulación de campeonato del mundo. Se tomó la decisión de llamarlo Sailing World Cup o algo,
o sea,
así.
Le cambiaron el nombre un
le
poco para justificar esa maniobra.
En una reunión antes, que fue una trampa en que se cayó. Eran las condiciones que había en aquella época.
Sí.
Y total, que yo no sabía cuando pasó que iba a ganar, pero resultó que yo gané esa regata, como había ganado el Campeonato de Europa anteriormente.
Vamos, que estabas en los favoritos, que podía suceder, no fue una sorpresa.
Sí, estaba claro.
Vale.
Pero bueno, fue aceptado por todo el mundo de una manera extraoficial, que
¿sí?
si era, yo fui campeón del mundo en aquel año, pero oficialmente mi nombre no estaba ni en la Copa de Oro de la clase, ni le dijéramos oficialmente, pues no había sido así. Y esto es lo que se arregló. Y en Palamós, dijéramos hace una semanita o algo así, pues me dieron esa noticia después de 40 años.
¿Te han dado alguna explicación, aparte de la copa, del trofeo?
Bueno, exactamente lo que me han dicho, que yo lo he aceptado, es que es que eran otros tiempos, claro. Y que la decisión no se puede cambiar, pero en cambio me reconocían a mí como campeón del mundo y que mi nombre estaría inscrito en la con todos los grandes nombres de la clase olímpica. Fin.
O sea que ya hay que actualizar la página de Wikipedia, si no la han actualizado, hay que actualizarla.
No lo sé. Yo creo que en estas cosas que posteriormente, o sea, yo por ejemplo en la historia de la clase fin, en la historia del campeonato del mundo, hacen como un paréntesis, dicen no fue en el año 77, una cosa muy rara, ya.
Pero que ya se ha arreglado.
Pues se ha arreglado.
Oye, tú lo dabas por perdido, ya estabas resignado a que aquel año pues fuiste el campeón, bueno, pero no fuiste el campeón.
Yo es lo que siempre leyendo, pues siempre ahora ya cuando te haces un poquito viejo, pues miras la historia y tal. Y siempre tenía como decir, oye, qué mala suerte, porque sabes que después de eso se ocurrió en octubre del año 77, uh-huh. Y al mes o tal, pues ya la Federación Internacional excluyó a Sudáfrica de cualquier competición. Vaya, pues, hombre, qué mala suerte tuve, claro. Que precisamente me tocó con aquello. Pero bueno, se arregló porque ahora los dirigentes ya saben que, bueno, reconocen que aquella decisión no fue correcta, uh-huh. Y todos contentos.
Bueno, oye, ¿y te han compensado de alguna manera por el retraso? Es decir, ¿te han mandado, por ejemplo, pues no sé, el trofeo y algunos pines, unas camisetas o algo, yo qué sé, no sé, o algo?
No, yo estoy muy contento porque para mí la clase fin, bueno, son todos compañeros. Yo estuve navegando empecé a navegar en la clase olímpica en el año 74, estuve más, bueno, casi 25 años, uh-huh. Y bueno, era reconocido por todos los regatistas como un buen regatista, pero que mi nombre esté ahora inscrito creo que es un objetivo que tengo que estar bien contento y no buscarle pero, vaya.
Sin duda alguna, Joaquín, gracias. No todos los días uno tiene el privilegio y el orgullo de hablar con un campeón del mundo.
Bueno, hay muchos campeones, pero yo creo que recién 40 años después, pocos.
Bueno, yo estoy encantado de haber hablado contigo, Joaquín.
Bueno,
oye, gracias. Si te parece, lo celebramos con tu copa y con un copazo.
Muy bien, muchas gracias.
Nada, feliz tarde, feliz verano,
chao. Hasta luego.
Joaquín, que ha sido por fin reconocido, Joaquín Blanco.
Regatista, Cristiano Ronaldo sí que hace regates, Hacienda, pues hace. ¿Qué te parece? Sí que le dio una copa de regatista.
Ahí está Miguel, ahí está, muy bien, ya empieza la máquina a moverse. ¿No? Pues mira, no nos alejamos del deporte, ¿eh? Quizá esto, no sé si tú lo sabías, pero Inma trae historias, y es que Madrid va a contar con un parque temático en Valdebebas.
Llego arriba, ¿eh? Me ha tocado un tema que estoy muy enfadado con ese tema, si quieres te hablo, pero...
Espera, pues primero, sí. Primero que nos pongan antecedentes, Inma.
Pues nada.
Y Inma es... Cabello de Alba, que no he dicho tu apellido todavía.
Vaya,
Inma Cabello,
no
de,
has
Alba.
Dicho nada.
¿Cabello de Alba?
Sí. Cabello de Alba.
Pero bueno, que sois amigas ahora.
Vaya, somos super friends.
Chistes malos.
Sí, venga, Inma.
Pues nada, es que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiere convertir la ciudad deportiva del club en un parque temático para niños.
Una magnífica idea que va a servir de base e impulso para futuras acciones encaminadas también a engrandecer la dimensión global de nuestro club.
Claro, y desde aquí, pues nosotros queremos darle alguna sugerencia de atracciones que puede construir.
A ver qué tienes en mente, Inma, cuéntame.
Pues mira, dado el carísimo gusto de los jugadores y sus lujosos cochazos, les proponemos los autos de choque para que Benzema y compañía puedan estrellarlos a gusto. Y otra sugerencia, pues puede ser la Casa del Terror, porque mientras disfrutas de un maravilloso tour por las estancias del Bernabéu, la Sala de Trofeos, Cristiano saldrá cuando menos te lo esperes con su maravilloso...
Está bien,
muy bien.
Sí, muy bien, madre mía.
A mí me parece estupendo. Yo tengo el problema de los parques de atracciones, que yo no puedo montar los parques de atracciones. Dirás, ¿por qué no te gusta? No, porque estoy gordo. Y dicen que...
¿Qué pasa entonces? ¿Por qué?
No, si no tienes más de 100 kilos no montas.
¿Tú pesas más de 100 kilos?
Sí.
Pero estará por ahí.
Pero Miguel, es que tú también eres muy alto.
Ya, de hueso gordo. A ver.
De pecho caído.
Fofisano, le llamaremos Fofisano.
Estoy para ir a andar. Entonces, claro, yo voy a parquear atracciones, me gasto un dinero en el PortAventura, que ayer estuve en Barcelona, en PortAventura, y me dicen, caballero, usted no puede montar. Digo, es que yo he pagado, ya, pero es que esto, si pesa usted mucho...
¿Estás diciendo en serio? La gente se puede llevar una imagen muy deformada de la realidad, Miguel. En Twitter tienes foto actual, ¿verdad que no está?
No sé.
Que no está.
Que, pero que la báscula no engaña.
Bueno.
Tú sabes de básculas.
Sí, tres temporadas de la báscula.
Esto no cae.
En Aragón Televisión.
Entonces, gente que vaya a las precataciones, hay que hacer, dile a Florentino, una de las cosas es que ponga cosas para gente que estamos para ir a andar.
Vale, yo se lo digo de tu parte, ahora se lo mandamos por
WhatsApp. Sea, que Florentino, si no puede fichar a quien quiere, se va a gastar la pasta en parques temáticos.
Pues sí, pero bueno, ya que hablamos de parques temáticos, te traigo algunos que son muy curiosos por todo el mundo.
Venga, pues vamos primero a Asia, venga.
Pues mira, en Japón tienen un parque basado en una isla que utilizaban de prisión como Alcatraz y que te dejan un pijama de preso, la cama con los colchones de paja, vamos, un parque maravilloso, pero que yo por si acaso no voy.
Sí, no, la verdad.
Mi nombre es Oliver Queen. Durante 5 años estuve perdido en una isla con un solo objetivo: sobrevivir.
Eres muy friki.
Ya.
Este es el protagonista de Arrow, Flecha Verde, que se pegó 5 años. Todo está hilado porque. Sí. Está muy bien hilado, hay que decirlo.
Tiene mucho tiempo
el
libre.
El protagonista de Arrow se pega 5 años, si no recuerdo mal, en una isla.
Sí, encerrado en una isla prisión también en Japón.
Ah. Oye, ¿y tú sabes cuál yo visitaría?
No.
Vale, escucha.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo.
Pues tienes aquel, ¿eh? Cuando entras te preguntan plomo o plata.
Pues no lo sé.
Pues mira, pero vamos, más allá que ver la finca y la casa del famoso narco, puedes ver diferentes animales salvajes o la avioneta con la que traficaban.
O sea, que hay un parque, para explicarlo también, que se ha quedado ahí yo creo que sin matizar. Hay
un parque de Pablo Escobar.
De Pablo Escobar.
De Manolo Escobar, hombre.
Manolo Escobar también tiene el suyo.
¿Y por qué no?
Según entras, la guitarra española, y un carro.
La atracción es encontrar el carro, entonces te lanzan, busca tu carro. Y encuentras
en vez de 5 años en una isla buscando el carro.
Bueno, me parece mala, la verdad.
Me parece, para lo que buscó Manolo Escobar, que este tío ha estado 5 años solo.
Pero yo no sabía que había un parque temático dedicado a Pablo Escobar.
Sí.
Madre mía.
En México.
No, perfecto. Pero bueno, en Europa también hay parques curiosos.
Sí, mira, nuestros vecinos del norte, que son muy suyos, para rememorar su historia en Francia, han creado un parque sobre Napoleón, el líder que...
¿Sobre quién?
Sobre Napoleón.
Sí, porque Napoletón, ese es de Letonia. Es el Napoletón.
Tiene marca de chocolatina. Cuando vas,
claro.
Cuando vas al duty free, y voy a cogerme
un Napoletón.
Un Napoletón. Para el avión, que me da cosa.
Pues sí, el líder francés que casi conquistó Europa. Pero el país que más mola, como no podía ser de otra forma, es...
España.
Ah, claro.
Claro. Hablando
estoy
de
bailando con Álvaro, ¿veis? Pero estamos bailando en el estudio.
Claro, hablando de Manolo Escobar.
Paso doble.
Venga, claro que sí.
Pues los japoneses...
Qué bonito.
Los japoneses han creado un parque en la ciudad de Shima, que se llama Spanish Village, y hay recreaciones de la Plaza Mayor, de las Cibeles, la Puerta de Alcalá. Tienen una estatua de Quijote y Sancho Panza y puedes degustar una buena paella o bailar sevillanas.
Y también tendría que haber dos personas, uno con un disfraz de Bob Esponja y otro con Dora la Exploradora,
y pegándose,
haciéndose fotos.
Pegándose, no, sí. Pegándose por el
y hueco. Con ese disfraz que tú le ves y haces...
Tiene solera.
Sí.
Como cuando vas a jugar al paintball, que te pones la máscara del otro y dices tú...
Sí. ¿A qué han jugado antes?
Ha llovido y la gente no. Y pues está mojado.
Ay, Miguel, por favor. Pues bien. Bueno, más. ¡Oh! ¿Y este cambio?
¿Tragando?
No. Estás entregado.
Yo es que no utilizo mucho mis espectáculos.
Pero fíjate, esta noticia que vas a escuchar a continuación, que vamos a escuchar todo, te va a dejar a cuadros. Y es que si vas a un karaoke filipino, nunca, repito, nunca cantes My Way de Frank Sinatra. ¿Sabes por qué? Alba García Carpintero, ¿por qué?
Pues porque desde 2010 está prohibido cantar este mítico tema de Sinatra. Y es que no sabemos si es porque es una canción difícil de cantar o qué, pero ha provocado al menos, y que se sepa, media docena de muertes.
¿Media docena de muertes? O sea, 6 personas han perdido la vida de un modo directo con My Way en un karaoke.
Te explico.
A ver, sí.
En algunos casos, porque el que interpretaba el tema lo hacía tan mal que al bajar del escenario lo apalizaban, literalmente. Y en otros al revés. El que cantaba no aguantaba bien las críticas y, bueno, pues acababan a palos y...
Y sin saber frenar. Uh-huh. Y se pasaban de frenada y 6 no volvieron a cantar nunca más.
Y otros 6, pues tampoco. Bueno, ya sabes, nunca, ¿sabes? Nunca cantes ni pidas My Way en un karaoke filipino.
Miguel, nunca pidas My Way.
Estaba yo justo esta noche que cogía un vuelo a Filipinas,
¿sí?
Y pensaba pedir My Way.
Claro. Bueno, pues olvídalo.
Porque tú eres muy de llevar la contraria al mundo.
No, sé por qué dices eso. Yo no.
No. Pero esto es cierto. O sea, para que la gente que nos está escuchando...
Sí, hombre, es totalmente cierto.
Un pelín raro, ¿no? ¿Vale? Pero es cierto.
Si
yo ahora pongo en Google... Espera. ¿Tú te ha pasado alguna vez cantar tan mal que tú hayas visto que...
Yo he visto gente llorar. O sea, yo he cantado un karaoke, he visto gente llorar.
Conozco, visto vasos romperse. Pues, normal.
Conozco a una persona que no es capaz de entonar ni siquiera cumpleaños feliz.
¿Sí?
Sí.
Está en esta mesa. Es difícil, ¿eh?
Es una canción muy difícil, pero no está en esta mesa.
La semana pasada, en nuestro primer programa, Pablo, si no recuerdo mal su nombre, nos hizo una interpretación del cumpleaños feliz.
Sí, los pelos como Calpia. Pero una cosa, es la canción que más se canta y es la canción que más triste da. O sea, tú cumples 30 castañas, que ya está bien, 30, y te cantan tus amigos el cumpleaños feliz y parece que eso sí que había que matarlos.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
Y hacia abajo, que es como, por favor, puedes dar un poquito de vida.
Sí, como obligados todos.
O sea,
mejor
cántame el despacito que me va a hacer más ilusión.
Prepara para... No, ya hoy ya nos va a dar tiempo y mañana, como llevamos una previsión aquí y una preproducción potente, ya tenemos el programa cerradito, y muy bien cerradito. Pero para la semana que viene, prepara canciones de estas así en las que requieran un esfuerzo. O sea, yo siempre recuerdo en misa... El de Señor, ese momento lleva un esfuerzo, un plus.
Sí.
Pues
sí.
El cumpleaños feliz también.
Es complicado.
Pues ese
es complicado.
Ese momento Eurovisión, ¿sabes? Que llevan algunas canciones. Mira, yo he buscado en Google, he puesto karaoke Filipinas, FOM, y he buscado un teléfono, ¿vale? Y entonces, Oscar, tú desde Urbano, ¿tú puedes marcar? ¿Vale?
Pues marca un gol.
Venga, atento. Vamos a llamar en directo, vamos a llamar a Filipinas. A ver. Bueno, creo que estamos llamando a Filipinas.
Te pregunto que igual, todas las filipinas, yo soy más de comérmelos.
Ya, pues bueno, no sé. Decimos my way y ya está.
Pues igual...
¡Epa! ¿Qué pasa?
Perdón. Yo pensaba que... Pero no habíamos llamado un karaoke en Manila.
¿El filipino cantarín? ¿A quién estás llamando? ¿Qué pasa, pues?
Pues no sabía yo que hubiese una española allí.
Pues ya ves, Leire, de Durango, que me pillas de chiripa, ¿eh? Ni una semana llevo aquí.
¿Leire de Durango?
Sí.
Pero, oye, ¿tú no trabajarías en la hamburguesería que tiene la reina Isabel de Inglaterra en Windsor, no?
Claro, la misma, cago en sos. Espera, pero si tú eres el del domingo pasado, ¿qué tal va todo, majo? Oye, ¿y cómo te llamas? Que no me lo has dicho.
Yo, Luis.
¡Oh, pues encantada! ¿Qué tal va todo? ¿Bien o qué?
Sí, no me quejo, pero que... Oye, yo llamaba para preguntar si es verdad que los karaokes de Filipinas no se puede cantar a mi manera.
¿La de Bertín Osborne?
¿Cómo que la de Bertín Osborne? La de Frank Sinatra. La de...
Esa se la habrá copiado el Sinatra ese, porque todo el mundo sabe que en España el único que lo hace toda su manera, y como le sale del moño, es el Bertín Osborne. Pero espérate, que ahora que lo dices, pues no, esa no la tenemos en lista, ¿eh?
O sea, que es verdad, Alba, es verdad. Y, por cierto,
no,
oye, ¿qué
no,
tal,
no,
¿qué tal
no,
lo llevas?
Alba, no, Leire.
Sí, perdón. ¿Qué tal lo llevas, Leire, por allí, en el karaoke?
Pues bueno, pues aquí voy. Que dicen que el euskera no se entiende. Pues joder con el filipino. Esto sí calan raro la leche. Pero vamos, y oyes, no es por nada, ¿eh? Pero menos mal que he venido yo, porque la mitad de las canciones eran un coñazo.
¿Ah, sí?
¡Oh! Ahora les pongo canciones que molan. ¿Dónde se ha visto un karaoke sin el Juntos de Paloma San Basilio, eh? O sin Nino Bravo, Julita Iglesias.
Pues es verdad.
Pues claro, es como ir a Donostino ir de pinchos, joe. Que te dejas lo mejor. ¿Te puedes creer que no ponían el consorcio?
No.
El consorcio, tú. Pues desde que estoy aquí yo, suena esta cacha del tren 11 veces al día.
¿11 veces?
Y pocas, me parecen.
Ya, pero ya a ellos les gusta.
Pues no tengo ni idea, pero al menos yo me lo paso pipa, no me aburro nada.
Oye, ¿y alguna otra canción que hayan descubierto gracias a ti?
Sí, la de Soy una taza, una tetera.
¿Ah, sí? ¿Y esa les gusta?
Pues, ¡buah! Que sí les gusta. No veas, chaval. Se vuelven locos. Además, como son bajitos, es como ver bailar a los Minions. Espera un poco, ¿eh?
¿Sí? Sí.
Vale, está todo esta chica, ¿eh?
Sí.
Oye, majo.
Sí.
Que te tengo que dejar, ¿eh? Que me están pidiendo la de Súbeme la Eladio.
¿Cómo?
Que calla. El primer día que me la pidieron yo pensaba, pues ¿quién será ese Eladio? ¿Será otro que trabaja aquí en el karaoke, otro español? Y resulta que querían la de Enrique Iglesias. ¿Ves cómo me enredo?
Bueno,
anda, que... Oye, majo, que te dejo, ¿eh? Ala, agur celao.
Agur.
Agur.
Hasta luego. Bueno, pues súbemela el audio.
Súbemela el audio.
Súbemela el audio. Pues dale, súbemela el audio.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, corazón. Siente el bajo que va subiendo.
Pues te diré, os diré una cosa. A mí Leire ya me ha marcado, porque yo soy muy simple. A mí me das una tontería de estas y mentalmente la repito. Entonces, esta canción durante todo el verano, que llámame intuitivo, pero creo que alguna vez más la voy a escuchar, va a ser la de Súbeme el adio.
Esto me haría que viniera a cantarnos al chaval este que vino la semana pasada, que era muy bueno.
¿A Víctor Lemes? Hoy tenemos programa con Marcos Más en directo.
Ah,
sé que te encanta.
Me gusta mucho Marcos Más.
Marcos Más, monologuista, guionista de Leitmotiv y demás.
Toca la guitarra, cantante. Canta, qué asco de tío.
Pues va a cantar en directo en Salga el Sol como por donde salga.
¿Cómo es?
Bueno, te lo digo. Miguel.
¿Qué pasa?
Redes sociales.
Vamos a ellas.
Bueno, pues vamos con las redes sociales, ese vehículo de comunicación directa entre los que estamos aquí en el estudio de COPE y la gente que nos está escuchando.
En la playita, allá donde se encuentre, en la cocina, donde
sea. De hecho, nos mandan, fíjate, por Twitter, bueno, con un tweet, a través de Twitter. Por tweet no, por tweet como redes sociales también. Por tweet. No, por tweet.
Por Paloma
por
Mensajera.
Por todos mis compañeros. Por Facebook, por WhatsApp. ¿Tú sabes que mandan notas
Messenger,
de voz?
Por Messenger. Hay gente que todavía tiene el Messenger, que dando vueltas los muñecos y sigue escribiendo.
Y el chat de Ozu, pero. Igual mucha gente no hay. Mucha gente no hay. Pues nos han mandado una nota de voz con la que te quiero dar una sorpresa, Miguel.
Sí.
No, escúchame. Que es que va en serio.
Que va por mí.
No me miran. Oyentes, no me escuchan.
Sí, que yo te miro con
los ojos. ¿Cómo no me miras? Es la segunda vez en el día. Yo no quiero...
Ya, esto ya me sé yo qué es.
Atentos que hay una nota de voz que hemos recibido en el WhatsApp del programa.
Mentira.
Pero que está dirigida a alguien de esta mesa, a Miguel. Y no digo nada, Palazón.
Yo solo quiero deciros que Miguel Palazón es muy guapo, es muy listo y que disfrutamos mucho con vuestro programa, con Salga el Sol, por donde salga, que salga siempre, con Luis Rodera, con Miguel, con Inma, con Urbano. ¡Enhorabuena, compañeros!
Oh, ¡qué bonito!
Solo por estos mensajes merece la pena trabajar contigo, Luis La Rodera.
¿Pero qué me estás diciendo? Si a mí no me han dicho bonito.
De hecho,
si
te han dicho nombrado, me han nombrado.
Han
dicho Luis, pero podría ser cualquier señor.
Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Estoy de acuerdo, Miguel.
Lo que estoy de acuerdo es que es verdad todo lo que ha dicho, que es guapo, que es muy listo. Y todo lo que ha dicho.
Que se lleva todos los palos.
Muy bien, muy bien.
Qué momento tan bonito. Sí. Hoy llevamos un día de mucho corazón, ¿eh? Beatriz, que le pone corazón a sus platos, arriba en comillas.
Qué bonito, comillas.
Esta declaración de amor. Sí.
No sé, bonito. ¿Seguimos con las redes o...?
No sé, disfruta este momento.
Ya, Miguel, eres el culpable. Eres un cumpleaños feliz. Miguel Palazón, eres el cumpleaños feliz de la mesa de COPE de Salga el Sol. Por detrás.
Pero para abajo.
Pero por no copar protagonismo. Es que me pongo hasta nervioso. Soy tan tímido.
Venga,
vale.
Ala, espera. No. Acepta, venga. Digiere esta magia que lleva tu nombre. Escucha. Ya está, lo has aceptado.
Vale, sí,
encájalo,
ya está, asumido.
Encájalo, hazlo tuyo, disfrútalo y continúa. ¿Qué dicen los oyentes sobre las noticias pues tan curiosas que acabamos de contar?
Sí, Lola, por ejemplo, dice: estuve en un karaoke hace nada en China y cuando nuestra guía, que era una chica de allí, pidió la bicicleta, la de Shakira y Carlos Vives, le dijeron que esa canción estaba prohibida. Lo curioso es que mientras la pedía sonaba esta, escucha. Imagínate un montón de chinos bailando el taxi.
Tiene que ser maravilloso.
Lo es.
Tiene
lo
que
es.
Ser como una macro concentración de yoga.
Pero que ahora mismo hacemos una encuesta en esta mesa y nadie sabe qué dice ese señor. Señora, cuando cantan, ¿qué dice?
Chocho, chofer, pare el taxi.
Muy bien.
¿Ves? Pero es el del bajón. Lo sabe el del bajón.
Es que todo dice yo, No, tú no.
No. Chofer. El que conduce.
Bueno, o sea, que allí nada. Allí de pedal, nada. Allí
pedal,
todo de motor.
Allí todo taxi.
Bueno. Mm. Oye, los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos. Y a veces el mejor camino pasa por darles una lección.
Sí, la más común del momento es dejar a los hijos sin sus móviles. Algo bastante cruel, dado que ellos pues casi que no se comunican de otra forma. Pero este padre ha ido más allá. Después del castigo le mandó a su hija por debajo de la puerta de su habitación un papel. Te lo leo textual.
A ver.
Hola, hija, espero que te estés portando bien. Te quiero, emoticono de corazón. ¿Por qué no contestas a mis mensajes? Espera, emoticono de cara riéndose. Mucha guasa el padre, ¿eh? La foto de esta conversación está subida a Instagram por una amiga de la chica castigada. A las pocas horas se hizo viral y ya la hemos compartido en nuestro Facebook. Salga el sol por donde salga.
Pues hay que reconocerle el ingenio a este padre. Otro aplauso para padres así.
Ole.
Claro que sí. Venga. Más títulos de telenovelas, programas de tele relacionados con el verano, ¿siguen llegando o no?
Hemos abierto la veda, escucha.
Recuerdo vacaciones en el mar, por supuesto, 1, 2, 3, y Félix Rodríguez de la Fuente.
¿Qué te parece?
Yo esta la escucho muchas noches en las discotecas españolas.
Todos los días.
Como antesala.
Sí.
El lince ibérico.
Se acerca el mayo con la espalda. Piri, 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 piri.
Vacaciones en el mar. Colombo también nos la han nombrado. Hemos pasado de culebranos ya a series y programas de todo tipo.
Bueno, pues está muy bien. Seguimos en redes sociales, un poquito de publicidad. Y Agustín Jiménez, señores. Agustín Jiménez. En esta mesa hay que cuadrarse entre gente que hace el humor como lo hace él.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más. En COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Hay veces en las que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. A ver, imaginaros la situación. Un periodista llega al bar del Congreso para entrevistar a los dirigentes de los 4 principales partidos del país. Hasta ahí bien. Lo que está en juego es quién será el presidente del gobierno. Hasta ahí bien también. Uno de los candidatos parece contar con los apoyos suficientes. Bien. Durante la entrevista, uno de estos políticos se ausenta para ir al servicio y aparece muerto. Ahí ya la cosa empieza a tener su enjundia. Justo el que tenía que dar el voto decisivo en la sesión de investidura. Pues así es como comienza suceso en el Congreso.
Ese va a ser...
No, coja ese teléfono. No. Soy el inspector Faustino Pereira.
Y este, Faustino Pereira, es Agustín Jiménez, el investigador que tendrá que resolver el caso y que está aquí con nosotros. Agustín, buenas tardes.
Inspector, por favor.
Inspector.
No, está bien investigador porque está investigando, pero sí. Me gusta ya. Ya he cogido lo de inspector, lo he cogido como una cosa ya...
porque claro, me estudia así un poco el tema policíaco empapado, entonces inspector, detective, hay una serie de grados, comisario,
pues, tal. Pues el rango hay que respetarlo.
Inspector, sí, inspector pues, de policía. Bueno, realmente este personaje tiene muchos secretos también, ¿eh? Es un personaje bastante peculiar para ser un policía.
O sea, que tú también aportas a esta...
Locura, sí, sí, aporto locura, aporto una locura bastante, bastante necesaria en ese momento, porque dentro de la comedia, obviamente, dentro de lo que de la seriedad en la que se está produciendo todo esto, de negociaciones, de pactos, claro, y tal, aparece un asesinato y encima un inspector, que obviamente dicen que es el mejor, pero... Está bastante... Tiene una pedra.
Tiene una pedra, ¿no?
Sí, tiene una pedra. Sí, 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 sí. A lo mejor no hay nadie conduciendo ahí arriba todavía.
¡Ay, madre! ¿Cómo
está el freno mano puesto?
Pues este es el planteamiento de, ¿sí?, de la comedia. Suceso en el Congreso. Este cadáver se las trae.
Se llama así. Este cadáver se las trae. Eso es. Y el subtítulo es Suceso en el Congreso. Es como, vale, Titanic y el rompehielos del amor.
Total.
No, esto me lo he inventado, pero bueno, eso ya...
¿Te imaginas? El rebranding. Si no hubiera hablado con James Cameron, no hubiéramos abierto,
sí,
una nueva vida.
Sí, le he llamado. Iba,
está con lo de Avatar.
Sí, 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 lo de Avatar, sí, le he puesto subtítulo también a Avatar. Estos chicos de azul están totalmente a full, o sea, a tope. Sí. O sea, que es una cosa que he metido yo para él.
Sí, ¿publicista, sí, también? Porque, sí, bueno, sí, actor, sí, dibujante, escritor. O sea, eres un hombre del renacimiento artístico.
No, es una expresión, te expresas artísticamente. Yo creo que es una, sí, expresión
tú,
artística.
Pero tú pruebas todas las maneras de expresar.
No, las estudio, que luego de pronto yo de actor, digo, oye, me hice mi carrera, de dibujante estuve un tiempo haciendo cómics en una
por
escuela.
Eso, que es que encima, sí, lo haces muy bien. O sea,
bueno, el tiempo, bueno, lo dirá yo.
Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo, que no porque sí, nos, sí, conozcamos, sí, seamos amigos, voy
yo
a decir nada que no sea verdad. No te
joder, que no, que lo pago yo.
Que no, insisto, esta la pago yo.
Me llevo el ordenador. Bueno, pues sí, sí, no, yo creo que es una cuestión siempre de que realmente quieras expresar una cosa y artísticamente encuentras medios. Me pasa porque yo creo que soy, yo he puesto como ingeniero en entretenimiento porque un amigo mío me dijo, ingeniero viene de ingenio, tú no te preocupes, póntelo, que no te, aunque no tengo una ingeniería, pero sí es verdad que me gusta entretener a la gente. O sea, es una pasión, o sea, el entretenimiento. Por eso he aprendido cualquier cosa que sea entretenimiento, decir, déjame verlo y me gusta aprenderlo y estudiarlo. Hice cursos de ilusionismo, hice cursos de escenografía, de sombras chinescas, de hacer pompas. O sea, siempre soy...
No, que tienes un currículum muy completo.
No, pero que siempre trabajo como a veces de asesor teatral o de asesor de espectáculos y siempre me preguntaban, oye, ¿cómo se puede hacer? Hoy mismo me ha preguntado un tipo que hace, sí, recreación histórica de la época napoleónica y todas estas cosas de la guerra de la independencia, y dice, ¿dónde puedo conseguir una calva de, me ha dicho, de Dominico, me parece? Y digo, bueno, pues te diré, en esta tienda busca allí, está más barata las prótesis y creo que ya las tienen hechas. O sea, es una cosa así, continuamente resuelvo.
Es maravilloso.
Sí, ¿dónde puedo conseguir un rotulador que no se quite de tal? Le cuento eso.
O sea, esos detalles que los demás no acaban de encontrar, tú.
Exactamente, tú me dices.
Agustín Jiménez.
Agustín,
amigos,
¿dónde puedo encontrar globos de Globoflexia que sean de látex pero que se puedan hacer figuras de tal? Y digo, pues en esta tienda, y este es el libro. Cuestión. O sea, soy asesor.
Una web,
¿no? Hay asesores económicos, pues un asesor de la risa. Claro. O sea, claro, dices, ¿dónde puedo conseguir este gag o esta cosa, no?
¿Y dónde puedo pasármelo bien en el teatro en Madrid?
Pues aquí, en el Reina Victoria, parece que la hemos colado. ¿Cómo le hemos traído a la gente a... En el Reina Victoria estamos ahí, de jueves a domingo, ahí con las funciones. Ya.
¿Se parecen los políticos de la ficción a los reales o no?
En este caso son genéricos. Yo creo que, fíjate, yo he estado viendo series incluso suecas sobre tema político, suecas, uh-huh, o finlandesas, estas que hay ahora.
No sé, Borgen. ¿Has visto? Te estoy diciendo que sí.
Pero Borgen o no sé qué, hay unas series sobre alta política y coinciden siempre más o menos, pues más o menos los personajes. Es decir, aquí lo único es genérico, es bastante genérico, pero sí se habla pues un poco de neoliberales económicos, socialdemócratas, pues lo que se ocurre en todos los países más o menos, a veces esa polarización que existe de la política, que no es que sea necesaria, pero sí es que a veces sí se entiende mejor. Esto me ha quedado... Si lo hubiera preparado, la polarización de la política es como...
No.
Esto es lo que he oído yo por ahí.
Pues me ha parecido tan maravilloso que te voy a preguntar por tus compañeros de obra. Javi Coll, Mara Abascal, sí, Sara Gómez y Javier Antón. La comedia es de Antonio Prieto y, hombre, esto es un repóquer. O sea, esto es una alineación de lujo.
Qué bueno, repóquer. Hacía que no había el repóquer, que desde la época, qué guay, tío.
Oye.
No, son grandes compañeros. Digo que además grandes compañeros, digo, y además actores, o sea, gente que trabaja de una manera muy a la antigua, quiero decir, cuando digo a la antigua digo que son gente que son buenos guardianes de, digamos, del antiguo arte de, del teatro, ¿no? De actores que saben poner bien la voz, que saben trabajar, que saben moverse en escena con un peso. Y esto es maravilloso. Y digo moverse en escena, incluso Javi Cole, que trabaja con una silla de ruedas. O sea, él hace un personaje que está discapacitado con la silla de ruedas. Entonces se mueve por el escenario, que muy poca gente sabe que tenemos pendientes los escenarios. Los escenarios tienen una pendiente. Si hay un desnivel siempre para que se vean mejores a los actores. Entonces este muchacho tiene que estar trabajando con el freno. Invito a la gente cuando lo vea que este muchacho continuamente tiene que frenar, porque si no la silla se va a la primera fila.
Es un papel físico.
Es un papel bastante complicado. Y está Mara Barcal y Sara Gómez, que hacen unos papeles femeninos maravillosos, además de comedia, de tal, porque muchas veces es verdad que los papeles femeninos no les escriben, antes no escribían para ellas grandes personajes, que casi eran, servían el chiste al cómico, ¿no? No, en este caso son personajes que tienen mucha potencia. Y luego Javi Antón, que también hace un retrato maravilloso de las nuevas olas que vienen de políticos y tal, que está muy divertido. Es un tío, además, que tiene ya el currículo de vaya semanita y se entiende muy bien cuando hay comedia y el trabajo. Y luego estoy yo, que le sirvo los cafés y
que no, estoy ahí. Que estáis jugando ahí como el Cluedo, ¿no?
Sí, es un Cluedo, efectivamente, ese es el tono, esa es la clave, el Cluedo. Eso es, un Cluedo, un Agatha Christie, un cadáver a los postres, todo este tema de resolver quién es el asesino, que realmente te digo que da igual en la obra, porque hay un momento que es tan delirante a veces quién es, ya llega un momento que los interrogatorios van bien, se empiezan a descubrir interrelaciones, pero relaciones personales que ya tiene algunos con otras y tal, que se descubren mogollón de cosas ahí, incluso del propio personaje, del propio detective, del propio inspector de policía, se descubren cosas de él también, porque a veces se le va la cabeza, se nota mucho. Para mí es un personaje que, claro, a mí hacer personajes que realmente tienen problemas mentales, tienen depresiones y tal, es complicado, porque te vas enseguida a la charlotada o a buscar un poco...
Sí, la frontera entre la credibilidad
y
la exageración.
Sí, sí, ¿no? Y lo único que es que sí, he hecho un personaje que yo pensaba simplemente buscado en emociones que realmente fueran muy reales, o sea, que has vivido alguna vez, que se te ha ido a la pelota, que llevas encerrado, y encima lo que pasa es que este es un poco el Farlane, ¿cómo lo llamamos este, al de la jungla de cristal?
John McClane.
John McClane, Farlane, por Dios.
Ese es For Farlane.
For Farlane, ¿verdad? John McClane, o sea, es John McClane. El sitio este, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí con estas pintas, además? Porque el personaje encima lleva chándal, lleva un gorro peruano, está completamente desnivelado.
Sí, quería dedicar un monólogo a todas las mujeres. Los hombres, si os quería tomar algo, me da igual. Si sobre un personaje se creía desaparecido, que se creía que no existía, sin duda alguna estamos hablando del macho español. Quietas, tranquilas. No, quietas. Por favor, sentaron, no se puede subir, ¿vale? Bien, voy a dedicar una quitadita de gafas, atención, esta pose. Ey. Mira, no, perdóname. Aguanta la pose, mira qué pose más bonita. Aguanta la pose, que la patilla viene detrás de la oreja y está amarga, ¿sabes lo que estoy diciendo? Bien, mujeres, ¿dónde podemos encontrar un macho ibérico auténtico? Por ejemplo, en las puertas de las discotecas, intentando entrar siempre, atención, con calcetines blancos. Sí, pero de lo de verdad. ¿Sabes cuáles te digo? De lo de banderita. Esto que estamos hablando, que se está perdiendo, por favor.
Bueno, esa pregunta de qué haces tú aquí, tú te la habrás hecho más de una vez. Y me remonto al inicio de tu carrera como monologuista.
Sí.
Cuando el género del monólogo en España era prácticamente desconocido.
Sí, sí,
y el
sí.
monologuista era el de los chistes.
Sí, sí. Bueno, yo creo que existía exactamente la tradición de cuentachistes. Lo más cercano que yo recibía era Paco Gandía o Gila, como sí y tal. Pero Paco Gandía era el que me ponía mi padre y lloraba de la risa y tal. Yo creo que he bebido luego de muchas fuentes de comedia y al final... Tú también, que eres compañero de estos oficios de stand-up, al final sabemos que se ha reducido todo a que hay que hacer reír, o sea, que hay que hacer comedia.
Pero
ese
es el presente, pero claro. Tú eres de los que os
convirtisteis
escenarios que no estaban preparados.
Exactamente, sí, yo estaba de cuentacuentos en... Además, hace poco he leído una cosa de la Autónoma que ha salido, que un escrito mío sobre... Porque me dijeron que contara un poco mi historia, porque yo era como historia viva, decían, y gracias por el halago. Pero decían, cuenta tu experiencia más o menos. Entonces, claro, justo hoy estaba releyendo esto un poco y es verdad que veníamos del mundo del cuentacuentos y lo que pasa es que yo los cuentos que contaba la gente se doblaba de la risa. Realmente cada vez que subía yo...
Hacías humor.
Sí, sí, hacía comedia. Yo pensaba que siempre que la comedia, que había que hacer reír. O sea, decir que cuando cuentas algo se engrasa muy bien y es una cosa, me dijo el profesor de interpretación cuando salí de la escuela, dedícate a ello, no evites un poder, no puedes evitar una, tienes una responsabilidad, ¿no?
Efectivamente, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Pues esa es la responsabilidad de hacer reír. Y es verdad que junto a compañeros que ya son pues de nombre y tal, y si empezamos allí a contar historias, ya hacer media hora, y decía, te pegaban 25 minutos en Paramount Comedy, empezamos, eran 25 minutos, a darle a un desconocido 25 minutos, es una cosa bastante, bastante arriesgada. Lo que pasa que, bueno, había sustos, se testaba en locales, ¿eh? Lo que hacíamos era, te lanzaban allí, decía, bueno, si sale bien, bien, y si no, no volvías a grabar.
Ah,
que normal, era el casting, o sea, te lanzaban la actuación, obviamente, sí, pero llamabas incluso amigos, oye, venidos sin echarme una mano, que... Y yo recuerdo historias que dije, ¿yo qué estoy contando? O sea, yo realmente que estoy, lo de cuerpo humano, contaba un monólogo cuerpo humano, hablaba de...
Sí, aparte,
ese
macho...
Ese macho español, como, que decía que eso era un cuento, porque eso empezó siendo un cuento sobre personajes, la gente habla de dragones, habla de personajes que no existen, elfos, tal, pero hay un personaje que se cree que no existía, y empezaba... Y de hecho yo salía vestido de negro, como todos los cuentacuentos, entonces me empezaba a desabrochar la camisa, me parecían collares dorados, y me ponía chaqueta blanca, ponía la gafa de sol y el macho ibérico y tal. Y de pronto la gente decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y la gente se empezaba a decir, ostras, he venido en cuentacuentos y me está contando una historia. De hecho era un retrato, que se ve que es un retrato de cómo debe uno sentarse, como no sé qué, como ese personaje que era ficticio. Y era que,
un personaje, persona, un actor.
Un actor.
Entonces, sí, Agustín, trabajamos. Entonces, tú eres un gran actor, que en la comedia, gracias, es un terreno en el que te sientes muy cómodo, pero que te la has tenido que currar para también, sí, el decir, oye, que es que hago monólogos, pero que es que yo soy...
Sí, bueno, eso es una cuestión, sí. Pasa muchas veces que te catalogan como el humorista, y entonces un humorista, pues realmente lo que hay que hacer es películas para él, pues eso, pues como de pronto dice, pues mira, en una época te decían, pues películas de Cantinflas, películas de Chaplin, y películas adaptadas a su... Pues como películas de Elvis, películas, pero que cante, ¿no? Muchas veces eso es un error. O sea, en mi caso, por suerte he conocido ahora directores que dicen, no, este tío... me va a hacer un personaje, y además me gusta acostumbrar a mi público a que hago personajes, entonces si quieren seguirlos algunos, son propuestas. Entonces, pues, igual que hice hace poco en el programa de Spinete no existe, hacía la 1, hacía pues de Don Naftalino, que era un personaje súper antiguo y tal, un señor que está basado, pues eso, en mi padre, en los comentarios muchas veces que mi padre, como habla, muchas veces que habla de pronto, dice, tontería, eso no es verdad, no sé cuánto, los ovnis, esos son señores que meten y los hombres, esto lo he visto yo, o sea, es una persona que normalmente, esta gente que mira la tele y la comenta, o comenta todo lo que ve, cualquier cosa. Entonces, por eso te digo que acostumbrar a tu público a que vea cómo estás trabajando, cómo estás haciendo una creación artística y te siga, le pasaba a David Bowie. Si conoce a alguien a través de David Bowie, de pronto proponía un personaje, o proponía una idea, o proponía una moda, porque como decir, oye, mira, yo estoy trabajando, si queréis, a ver qué os parece esto, porque es que es lo que tenemos que hacer.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band.
Luego también, no te voy a despedir, no, sin dejar caer... Pues así deslizando, Daniel Monzón, Superproducción, sí. Luis Tosar.
Sí, 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 sí.
Ahí está Agustín Jiménez.
Sí, sí, sí.
Bien,
una
¿no?
Película, un buen papel.
Un peliculón.
Peliculón, sí, la verdad es que es un peliculón que se estrenará el año que viene, que es otra de Daniel Monzón. O sea, y decir, pues esto, si dices, el robo más grande jamás contado, El corazón del guerrero, o sea, es un tío que es un...
La celda
211, el niño, claro, es que luego ya viene esa parte en la que empiezas a comentar, dices, claro, este hombre realmente además hace grandes propuestas al espectáculo. Tú ves estas películas como dice Zelda, que son, mis hijos son los que ahora se han acoplado a esta dirección, a ver estas películas, alucinan, porque es un cine además hecho cine. O sea, yo que me gusta mucho el cine y que he estado viendo cómo está dirigiendo este hombre, y por poner un ejemplo, una persona que acompaña a un actor con la cámara, y los dos, el cámara y el actor, entienden el ritmo, el actor se va y luego aparece otro personaje y lo acompaño. Y en ese momento no he cortado en ningún momento. Acostumbrados ya tanto a tanto corte de superhéroes, porque obviamente las películas necesitan mucho corte, mucha edición, para que... ver a un director de los de antes, un poco de los de antes, es decir, de los de antes artísticamente hablando, o sea, un Fellini que acompaño a lo mejor a toda una calle y no voy a cortar porque lo tengo estudiado y lo tengo diseñado. Un gran director, o sea, no voy a decir... Y persona... vamos, ya sabes, está, porque es el director. No, 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 estoy hablando de una persona que cada día que venía te daba un abrazo para darte unos ánimos y decir, vamos para allá, a ver qué salió. Y les proponías cosas y entendía a los actores.
Bueno, pero esto será el año que viene.
Esto será el año que viene. Esto, sí, es, el año, sí, esto es una maravilla, una maravilla.
Pero vamos,
es una boat movie, lo ha dicho el director. Es como Vacaciones en el mar.
En un barco, ahí es.
Pero a lo loco, a lo bestia.
Pues habrá que esperar. De momento lo que no hay que esperar es los que quieran disfrutar de este actor. Y de Javi Col, y de Mara Bascal, y de Sara Gómez, y de Javier Antón, pues este cadáver se las trae Suceso en el Congreso, que está en la cartelera teatral de Madrid, y que también tienes por ahí ese espectáculo de monólogos, y que todo,
sí,
esto... O sea, que el veranito no... Descansa,
no, luego, luego estaré por muchas localidades, como tú ya sabes, y te sabes que te digo que tú ya sabes, porque sí. Tú también estás por locales actuando y sabes, exacto, lo que es esto, y es un oficio que además es que no paras, y que además es muy ilusionante, te lo digo de verdad, y tú lo sabes. En la página web mía es agustin-jimenez.com. No nos llevamos nada, de verdad, solo es para consulta y si queréis alguna foto, alguna cosa, la cogéis de ahí. No, realmente está hecha porque mucha gente me pregunta, oye, para... Digo, pues tienes fotos ahí si quieres, ahí está toda la información. Y están la gira puesta, o sea, que la gente, que pues ahí estaremos. Y además, regalo piruletas, lo digo en serio, o sea, regalo piruletas. Tiene que estar por aquí, voy a regalarte unas cuantas.
¿Me vas a regalar una piruleta?
Pues sí, mira, las piruletas...
Pues yo te voy a regalar un caramelo.
Ah, mira, qué bien. Espérate, tiene que estar por aquí las piruletas.
Mira, no, yo tengo aquí unos caramelos de malvavisco, maravillosos.
Esta se llama piruleta, se llama Soy muy fan de Agustín Jiménez.
¿Qué dices?
Se llama así, son la piruleta.
O sea, esto es como un partido de fútbol, intercambiamos, sí, sí, los banderines.
Oye, pues
al principio.
De malvavisco me lo voy a comer.
Que está buenísimo, créeme.
Pues me lo voy a comer ya, ¿eh?
Pues mira, me quedo con esta...
Esta piruleta se la doy a todas las personas porque yo me he dado cuenta que es muy largo con decir, mira, me llamo tal, de verdad, porque dice, oye, ¿tú quién eres? Yo te sigo mucho, pero no sé quién, cómo te llamas. Entonces digo, toma. Entonces mira y dice, ¡ah! Y digo, bueno, hasta luego. Y ya le dejas ahí con la...
Pues me parece maravilloso.
Marketing.
Además me viene de maravilla una frase...
Calamerazo, tú.
¿Y has visto?
Parece que está aquí el mosquito de Parque Jurásico dentro, ¿eh?
¿Has visto? Es casi un adoquín de Zaragoza, ¿eh? O sea, sí. ¿Está bueno el caramelo?
Joder, ¿cómo es el caramelo?
Pues voy a tomarme la piruleta. Somos fans de Agustín Jiménez. Gracias por haberte acercado a Salgasol por donde
gracias
salga.
Gracias a ti por hacerme un hueco aquí en esto de los micros y dejarme llevarme aparatos eléctricos, que tengo una cosa. Tengo una...
Oye, ¿está muy buena piruleta?
Es el sabor piruleta.
Vamos a ver. Bueno, pues seguimos un poquito. Para un poquito de música, compañero.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Pues 8:52, 7:52 en Canarias, y bueno, nos quedan un montón de cositas para la tercera hora.
Y
Miguel,
una piruleta, una piruleta que me ha dejado Agustín Jiménez.
Bueno, ha repartido piruletas a todo
es
el equipo.
Este tío está mal de la azotea, ¿eh?
Este tipo es un loco fantástico.
Genial, genial.
Pero bien cuerdo,
fue
además.
Fue un profe mío, ¿eh? ¿Sabes, no?
¿Ah, sí? Claro, pues tú no lo cuentas. ¿Te quedas un ratito a las 9?
Me quedo.
Vale, porque vamos a ir hasta Pamplona.
Vale.
Vamos a ir hasta Pamplona, vamos a bajar para volver a hablar con Almudena.
Sí.
Sí, que vuelve
de
a hablar de salmorejos y demás. Y la cocina del futuro. Bueno, ya vas a ver, un montón de cosas.
Y que actúo yo luego a las 12 menos cuarto en Gran Vía. Cuéntaselo a la gente que no lo sabe.
Pues ahora creo que ya sí. No se puede negar... Mira, te voy a contar una cosa, mira. No se puede negar que la juventud de hoy en día viene pisando cada vez más fuerte. Y para fuerte, Daniel Peralta, que es campeón de Europa en culturismo natural en categoría sub-21. Es decir, es jovencito, menos de 21 años. De hecho, es el campeón más joven. ¿Cuánto diríais? A ver, Miguel, ¿cuánto crees? Sub-21. Pero con una cierta lógica, ¿eh? Dale una lógica, ¿no? Que te veo a ti.
Iba a decir 24, pero ya me ha chafado el chiste.
Venga.
18 años.
18 años. ¿Alba?
17, ¿eh?
17. ¿Inma?
Pues yo voy a bajar a 16.
¡Correcto! 16 años. 16 añitos. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿16 años?
Sí.
Bendita juventud.
Oye, campeón de Europa en culturismo natural. ¿Cuál es la característica de esta modalidad, de culturismo natural?
Bueno, se hace exactamente igual que la otra, con la diferencia que en esta se prohíben las sustancias dopantes, por lo tanto, todo se basa en la dieta, el entrenamiento y la suplementación.
Vale, perfecto. Oye, para situarnos un poquito, 16 años, pero ¿el brazo cuánto te mide?
El brazo ahora estoy en 44.
¿Ahora?
Sí, pero es que esto depende mucho también de la época del año. Ahora estoy en 44 porque estoy cogiendo tamaño.
Sí.
Pero en época de competición baja más, porque tienes que definirte más, digamos. Pero sí, ronda por esa cantidad.
Vale, o sea, deduzco por lo que me estás diciendo, corrígeme si lo he deducido mal, que antes de definir hay que coger el volumen y a partir de ahí es cuando tú ya empiezas a moldear tu cuerpo.
Sí, exacto. Vale,
perfecto. ¿Y la pierna?
La pierna ahora estoy en 68.
¿68? Estamos hablando de centímetros.
Sí, sí.
Madre mía, o sea, es una rueda de coche lo que tú tienes ahí.
Bueno, sí.
Pedazo de muslo. Oye, ¿siempre ha sido así o no? Es decir, ¿tu físico ya estaba predispuesto a la musculación o...?
No, claro que no era así, pero bueno, yo...
Hombre, te deduzco que sí a ese nivel, ¿no? Porque claro, si no, vamos, serías un portento físico ya de la naturaleza. Pero ¿sí es verdad que estabas ya un poco predestinado o no?
Sí, yo tengo una genética muy predispuesta a crecer y muy enfocada en este deporte y he tenido mucha suerte en este aspecto. Y aparte empecé muy joven a tocar pesas y a aficionarme y por lo tanto pues todo me ha acompañado bastante.
Oye, Dani, que alguien de 16 años me diga que empezó muy joven, ¿cuánto es eso de joven? ¿Cuántos años atrás ya?
Pues empezar a entrenar empecé a los 13. Sí. Conocí a mi entrenador y empecé a hacer la dieta súper en serio al principio de los 15, pero empezar a entrenar a los 13 ya estaba tocando pesas.
Tu entrenador que es Josep Camats, ¿no?
Sí, sí, de Igualada.
Y es el que te dice, oye, ¿y por qué no nos dedicamos a esto? ¿Te dedicas a esto profesionalmente? ¿Sí?
Sí, es mi objetivo. De grande, mi objetivo es vivir de esto, del culturismo, y ser como un icono en este deporte, que es lo que a mí me gusta.
Oye, ¿y pero se puede vivir del culturismo?
Sí, bueno, es muy complicado. Para mí está muy mal valorado en cuanto a competiciones. En cuanto a competiciones es muy complicado vivir. Pero bueno, siempre hay cosas que ayudan, como por ejemplo YouTube, hacer entrenamientos personales, uh-huh. O los promotores, las marcas, bueno, con todo sí que se puede llegar a vivir.
Hombre, lo tienes muy muy claro, compañero. ¿Quién es tu ídolo?
Mi ídolo, bueno, tengo varios. Phil Heath, por ejemplo, es el Mr. Olympia de ahora. Uh-huh. No tiene nada que ver con el culturismo natural, es el otro. Sabemos que allí sí que se usan sustancias, pero igualmente es mi ídolo. Y bueno, Jeff Seid también es otro de mis ídolos, son mis referencias.
Esas sustancias a las que tú haces referencia son sustancias que son suplementos, pero que están permitidos, claro, que está todo controlado. ¿Sí, no?
¿Qué sustancias?
No, que dices que el otro lleva unas sustancias, pero que están todas controladas, ¿no? Que está todo bajo un control.
Bueno, ellos lo llevan muy controlado médicamente y tal, pero bueno, no son, muchas veces no son sustancias legales, digamos.
Ah, vaya, pues esto, ahí me has dejado tú con un cara de interrogante, Daniel, tendré que informarme un poquito más. En cualquier caso, yo lo que quería era saludarte, Daniel Peralta, campeón de Europa sub-21 de culturismo natural con solo 16 años. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Abrazo grande.
Un placer.
Gracias. Y ahora nos ponemos al día con nuestros compañeros de informativos y continuamos a partir de las 9 aquí. Seguimos en Salga el Sol por donde salga.
Luis La Rodera.
Salga el Sol por donde salga.
COPE. Estar informado.